Facundo Pastor explicó aquí en No Toquen Nada el caso Esper, su posible vinculación con un narco y el financiamiento de su campaña política. Quizás también consumieron algo de lo que sucedió en Argentina. Esper tuvo que bajarse de esa candidatura a legislatura en la provincia de Buenos Aires, el principal candidato del gobierno de Milei. ¿Qué tiene que ver con Uruguay? Bueno, vamos a tratar de tener una línea parecida en Uruguay en un caso hipotético. ¿Qué hubiera pasado si un Esper, un candidato a presidente, hubiera recibido 2019, 20, 14, un dinero, tanto sea para logística, en especies, como se dice aquí en la norma, como un dinero también por una consultoría, un asesoramiento, algo que le hubiera ingresado a la cuenta bancaria, que ahí es más de la JUTEP y la declaración jurada? Podemos spoilear de arranque y después contar los detalles. No sería lo mejor en caso... No querés spoilear, Ricardo.
¿Querés hacer un poco de suspenso?
Desarrollémoslo.
Desarrollemos. Bueno, sacá la primera palabra, José.
Sí, yo estaba mirándolo. Yo le iba a agradecer a José palabra. Ya después de decirlo.
Y arranquemos. Porque esto es de fondo de lo que pasó en Uruguay, en la discusión de lavado de activos, la que no se vio de JUTEP, lo de señales, eso que escuchan todo el tiempo del sistema político, queremos dar señales. Bueno, dan señales, muchas, que se traducen en normas, pero al final, en los hechos, cuando uno lee, no evitan alguna de las situaciones que se pueden dar. Vamos con los mecanismos.
Sí, vamos a separarlo en dos. El financiamiento de Fred Machado, de la campaña de José Luis Esper en Argentina, la campaña de 2019, podemos dividirlo en dos tipos de financiamiento. El primero fue de unos 100.000 a $150.000, según asumió el propio Fred Machado, a través de una donación que se podría considerar donación en especie. La norma uruguaya la considera donación en especie porque eran transportes, viajes en avión. Fred Machado tiene una empresa de taxi aéreo, por lo tanto daba ese servicio, gastos de alojamiento y de comida, básicamente.
Además también un pago que es esta parte de una consultoría que nunca se hizo.
Eso es como una segunda parte del financiamiento, que es los $200.000 que Fred Machado deposita en una cuenta de Esper en Estados Unidos como un adelanto de un trabajo, un servicio profesional que iba a hacer Esper a Fred Machado.
Decías de dividir. Vamos en lo llamado donación en especies, que es todo esto de logística, alojamiento y demás.
Ahí estamos hablando de la ley de financiamiento de los partidos políticos. En realidad es la ley de los partidos políticos que incluye un capítulo de financiamiento. ¿Qué es lo que establece el artículo 31 de la ley, que es una ley nuevita, se aprobó el año pasado? Cuando se efectúe una donación, cito la ley, cuando se efectúe una donación de servicios materiales o de otra especie que no sean dinero, además del nombre del donante, se identificará específicamente el objeto de la donación y se asentará un valor estimado de la misma en la respectiva rendición de cuentas. Hasta ahí todo bien, pero esa norma dice, cuando éstas superen el monto establecido por el artículo 32. El monto establecido por el artículo 32 es de 21.000 unidades indexadas. A números de hoy son unos 133.000 pesos, $3.300
aproximadamente. O sea que la donación en especie de servicios, materiales, logística, se tiene que declarar cuando superen los $3.500.
Te pido un nivel de detalle bastante grande. Cuando supera esa cifra, cuando no supera esa cifra, no se tiene que declarar nada.
O sea, puede haber 250 donaciones de $2.500, incluso de la misma persona, pero no tienes que declarar nada.
Claro, porque tiene un detalle este artículo. Por ejemplo, con las donaciones anónimas se admite hasta un determinado monto, pero se establece un porcentaje del total de la rendición de cuentas que no puede superar. O sea, se admiten donaciones anónimas hasta determinada cantidad de plata, pero estas no pueden superar el 10% del total de la rendición de cuentas.
Todo esto en el marco de una ley que no tiene, controles férreos, controles, y está librada a la voluntad de declarar los políticos en campaña y que no hemos visto consecuencias negativas incluso ante violaciones flagrantes en lo que han tenido voluntad de declarar y han dejado estampado. Así que estamos hablando de un nivel de teatralidad registral muy importante.
Estoy completamente de acuerdo con vos, pero aunque funcionara, funcionara el sistema de la Corte Electoral, aunque las rendiciones de cuentas se estudiaran, se fueran evaluadas por un equipo de contadores, estas donaciones pasarían por abajo del radar, porque como no establece un monto del total de la donación, del total de las donaciones que recibe ese candidato, este tipo de donaciones, las
Que son con nombre de persona.
Claro, que no, se declaran las donaciones en especies por debajo de los 3.000 dólares. Se puede considerar que cada uno de los viajes que Fred Machado...
Cada tramito es menos de 3.300 dólares, no tengo por qué declararlo.
Y sería absolutamente legal, y aunque el contralor de la Corte Electoral fuera mejor, absoluto...
Hubiera pasado.
Hubiese pasado para
todo abajo. Todo el pago de avioneta, avión, auto, todo eso que sale menos de 3.300 dólares, o que pones que sale menos de 3.300 dólares, porque lo pones vos, nadie te va a investigar si el viaje de 7.000 salió 3.000. Bueno, esto se discutió hace muy poquito. La ley de financiamiento, esta que no serviría en este caso, se discutió y se cambió el año pasado.
Exacto, se aprobó en mayo del año pasado. Este proyecto de ley se trabajó durante 7 años en el Parlamento, pero este artículo que acabamos de leer, que establece que estas donaciones pasan por abajo del radar, no estuvo en el proceso de discusión durante los 7 años, sino que se agregó después, en la segunda Cámara. En el Senado, en la misma sesión, se pidió un cuarto intermedio y se incluyó este artículo, y cuando se volvió del cuarto intermedio, el senador en aquel momento, Jorge Gandini, argumentó por qué lo ponían.
Discutimos bastante el tema en comisión, tratando de ponerlo en relación a la realidad, a cómo funciona y cómo fluye la política. Y porque cuando te prestan un local, es una donación. Sí, usalo, no lo estoy, lo voy a alquilar más adelante. ¿Cuánto sale? Y 30 mil pesos por mes si no lo pagás y ya está. Te pusieron el ómnibus para la caravana, para el acto. Te prestaron el auto por unos días. Te regalaron la pintura para las pintadas. Si cada una de esas cosas, cada grupo político listas, porque no estamos hablando acá del candidato a presidente, estamos regulando todas las campañas. Muchas de ellas se hacen con el bolsillo de la gente, con la realidad, deja que yo la pongo. Y todo eso es plata que sale fluida del aporte voluntario, cariñoso, comprometido de la gente con la causa que defiende. Si a todo eso le tenemos que poner número, monto, nombre y apellido, vamos a matar la política.
Contundente este audio, porque además tampoco está para la candidatura a presidente, porque él habla de la lista chica, del interior, demás. No, claro. Está para la candidatura a presidente.
No, exacto. Este artículo rige para las listas chicas, las listas del interior, las listas de Montevideo, pero también para las candidaturas presidenciales.
Que no lo pusieron tampoco, porque pueden haber dicho, está bien para las listas chicas del interior, aunque en particular la gente que estudia estos temas diría que están en desacuerdo, pero bueno, pero para la candidatura a presidencia, sí. Vamos. No pueden donar sin nombre y no pueden pasar para abajo radar donaciones de menos de 3.000 dólares, porque además haces eso, haces 150 donaciones de 3.000 dólares o que decís que son de 3.000 dólares y en realidad son de 10 cada una igual porque nadie te investiga. Y además ya no es la casita, el saloncito o algo, es el avioncito, es la logística, es toda la campañita que te pueden bancar. Y esa gente pasa a ser empresarios o quien sea. A veces empresarios en el ámbito legal, a veces en el ámbito del crimen organizado, que después pueden venir a golpear la puerta, pero bueno.
Y la diferencia que hay con las donaciones anónimas, por ejemplo, es que las donaciones anónimas la tenés que declarar, las declarás como anónimas, la tenés que incluir en la rendición
de cuentas. Y tienen un límite. Es mal diseñado en la ley, pero bueno.
En este caso, ni siquiera tenés que declararlas. O sea, al no tener que declararlas, no hay posibilidad de control sobre ellas.
Queda claro que estas donaciones de Fred Machado a Expert en Uruguay se podían haber hecho tranquilamente, de la forma que hubieran querido, con la ley de financiamiento de partidos políticos reciente, la que tenemos votada. No hubiera pasado nada.
No toquen nada.
Decía José Benítez, tiene dos partes lo que se supo hasta ahora de las donaciones de este señor Machado a este otro señor Esper.
Sí, el otro aporte de Machado a Esper es un pago por adelantado por una consultoría que tenía un costo de $1.000.000. Se depositaron $200.000, pero esa consultoría nunca se realizó. Fue 15 días antes que Esper anunciara su candidatura presidencial. Pongámosle que esto no se considera financiamiento de los partidos políticos porque no está comprendido dentro del el marco de la campaña electoral.
Era raro, él decía, yo en 2020 era privado, pero en realidad tuvo campaña en el 2019, o sea, era entreverado.
Claramente. Igual, de todos modos, la ley de financiamiento de los partidos políticos exige que las donaciones se hagan en una cuenta bancaria específicamente para el financiamiento. En este caso es una cuenta bancaria de nombre de Esper. Pero como es una cuenta bancaria a nombre de Spert, lo tiene que declarar ante la Oficina Anticorrupción de Argentina. Como candidato presidencial, la declara en 2019, declara esa cuenta en Estados Unidos por $368.000, pero en la declaración que hace en 2021, cuando es diputado, no está, esa cuenta está vacía. Bueno, ¿qué hubiese pasado acá en Uruguay sobre este caso? Bueno, la JUTEP es quien recibe las rendiciones de cuentas, tanto de los candidatos como de todos los representantes nacionales. Y en el artículo, las tiene que publicar, aparte la de todos los representantes nacionales, el artículo 14 de la ley Cristal, que es la ley que acá en Uruguay digamos, establece la política de rendiciones de cuentas, dice que la JUTEP tiene que confeccionar un registro y que tiene que efectuar un análisis de evaluación de activos, pasivos, ingresos y vínculos con empresas. Además, la JUTEP deberá adoptar una metodología de análisis de riesgo para determinar la estrategia de control de las declaraciones juradas y también podrá establecer distintos tipos de controles a las distintas categorías de los sujetos obligados.
Otra vez, las señales y las normas. Todo esto lo dice la norma que está escrita, pero no es lo que puede hacer la JUTEP, porque no le dan recursos y estamos en 2025 y otra vez le quitaron toda la posibilidad de actuar en esta actual ley de presupuesto, ¿no?
En 2023, en aquel momento era directora en representación de la oposición, hoy es la presidenta de la JUTEP, Ana Ferraris, vino a No Toquen Nada y nos decía qué es lo que hace el organismo con las rendiciones de cuentas.
No está capacitado el personal. Tenemos dos funcionarias, una que es la que lleva, la que custodia, la que está encargada de la custodia de esas 45.000 y pico de declaraciones juradas, y después hay otra funcionaria que es la que recibe. Todo eso requiere es un trabajo de hormiga que hay que hacer ahí. Dos funcionarias, decime con qué se analiza. Pero aparte otra cosa, hay que formar a la gente para el estudio analítico de las declaraciones juradas. La metodología de evaluación de riesgo, bueno, en Uruguay tenemos gente muy capacitada que nos podría capacitar al personal, pero el tema es que no está planteado, no tenemos gente suficiente.
Pero esto cambió, dicen ahora, hay una nueva ley de presupuesto. Ahora sí, ahora la JUTEP puede hacer todo. Si hubiera una donación como la de Machado a Expert o un pago, va a la JUTEP y revisa todas las declaraciones juradas.
Bueno, no cambió. No es muy alentador el escenario. La semana pasada, una delegación de la JUTEP estuvo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí Ferraris planteó una serie de reclamos básicos que necesita la JUTEP, desde funcionarios hasta tener una plata para poder arrendar un local porque le queda chico el local, cosas, no tiene un sistema de gestión de haberes, básico. Alfredo Basti, el vicepresidente
de la JUTEP. En la misma semana de las señales. Sí. Fue en la misma semana.
También es una señal, no promocionada, pero es
tremenda señal.
El día después del atentado Ferrero, cuando la Comisión de Seguridad de Diputados entra en comisión, en sesión permanente. Bueno, estaba la JUTEP planteando esto. Alfredo Asti, solamente para tomar un ejemplo, cerró una lista de reclamos presupuestales con la siguiente expresión, dice Asti. En definitiva, de los 16 millones de pesos que solicitó la JUTEP, no solamente no los consiguió, sino que perdieron de presupuesto 2 millones de pesos, lo que hace imposible el funcionamiento de la JUTEP en 2026.
Bien, así hubiera pasado por debajo del radar, o estará pasando por debajo del radar cualquier ingreso de dinero a cualquiera del sistema político, porque la JUTEP no funciona y tampoco nos hubiéramos enterado, haciendo una similitud con el caso de Fred Machado, de que le pagan toda la logística desde el crimen organizado a alguna de las candidaturas, porque eso es imposible con la ley de financiamiento de partidos políticos que tenemos en Uruguay.
No toquen nada.